a partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 17 de enero, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a ir el tiempo del fin de semana. Bueno, pues esta noche y a primera hora de la mañana, para sorpresa de los malagueños, ha llovido. Lluvias que se han acumulado en la costa desde Rincón de la Victoria hasta Fuengirola, pero que han remitido desde el mediodía, dando así paso a un fin de semana de buen tiempo, como adelanta en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Va a haber estabilidad durante el fin de semana y, bueno, las máximas van a seguir siendo prácticamente normales para la época del año, por ejemplo, unos 17 grados en el entorno del litoral y, por ejemplo, en Antequera vamos a estar en torno a los 14 grados aproximadamente.
Y en cuanto al tráfico, la DGT nos informa que hay retención en El Palo y Rincón de la Victoria y desde el control de tráfico de la capital nos indican que hay tráfico intenso en la entrada por la Avenida de Andalucía, por la salida de Avenida Velázquez y en Valle Inclán, sentido este. Pues hoy nos acompaña Mercedes Ávila, profesora de instituto en Ronda y una de las participantes del proyecto educativo Science IES, que este año celebra su 15ª edición. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el interés investigador en estudiantes de ESO y bachillerato, despertando vocaciones científicas desde edades tempranas, con un alcance que involucra a más de 550 estudiantes en 27 proyectos innovadores. Science IES no solo promueve la curiosidad por la ciencia, sino que también, además, busca incrementar la participación de mujeres en carreras de ciencias. ¿Qué tal, Mercedes?
Hola, buenas tardes.
Pues Mercedes, ¿cuál es el origen del proyecto Science IES y cómo ha evolucionado a lo largo de estas 15 ediciones?
Bueno, el origen del proyecto es que, bueno, yo heredo un poco, ¿no? Yo soy un poco la persona que va enlace entre los investigadores de la universidad y los profesores del instituto, ¿no? Entonces yo heredo un poco esto y esto surge a raíz de un profesor, Javier Cáceres, que tiene una idea de intentar llevar a los alumnos a la propia aula de la universidad y, bueno, pues se une con profesores de la universidad o investigadores y surge este proyecto de Science IES.
Ese
es el origen, ¿no?
Sí, este año hemos leído que participan más de 550 estudiantes, como he mencionado, y hay 27 proyectos. ¿Podrías compartirnos un poquito, Mercedes, qué tipo de investigaciones realizarán y bueno, cuáles destacan por su originalidad o por su impacto?
Bueno, pues este año de esos proyectos, pues son como 11 proyectos que son de la Facultad de Ciencias, ¿no? Entre ellos, pues tenemos proyectos de que hablan, pues, de cómo sacar el PCR, de la química para un mundo más sostenible, descubriendo la neurociencia, despertando esos genes, investigando eso. Después también tenemos proyectos de la universidad de psicología, como puede ser conectando emociones, desafío de los adolescentes en la era de las tecnologías. También tenemos este año un proyecto de sobre derecho. También tenemos un proyecto en la escuela de Nerja. También un proyecto que organiza el Hospital Regional de Málaga, el antiguo Carlos de Haya, y un proyecto que este año es nuevo por primera vez, del Instituto Oceanográfico. Esos son así los que más proyectos.
Sí, vamos, y todos, no es que destaque ninguno, porque destacan todos en general.
Todos son muy interesantes. Sí, bueno, y de filosofía y letras, que tampoco lo he dicho, de letras también hay. Entonces, es que la investigación no solamente es de ciencias experimentales.
Claro.
Nosotros queremos que el alumnado se involucre en proyectos de cualquier ámbito del saber, ¿no?
Claro, y bueno, también aparte de eso, lo que he leído es que también busca lo que es el proyecto Science IES, es aumentar la presencia de mujeres en carreras, lo que es llamada STEM, que son ciencia, mecánica. ¿Qué estrategia es lo que habéis implementado para lograr ese objetivo y por qué lo estáis llevando a cabo?
Bueno, los proyectos STEM, que involucran un montón de estos proyectos, en principio desde la universidad se ofrecen los proyectos. Entonces los institutos participantes, que somos 25 institutos, Presentamos los proyectos a los alumnos y a las alumnas, evidentemente, y ellos van eligiendo. Entonces, eligen como tres opciones, intentamos colocarlo en las peticiones que más les gusta, ¿no? Y es verdad que cada vez más hay más alumnas participando en proyectos de STEM, ¿no? Eso es una evidencia, sobre todo de ciencias, más que, a lo mejor más que tecnológico, ¿no? Pero desde luego sí que se involucran muchas alumnas, muchas.
Bueno, pues eso es una alegría porque evidente que algo que antes no pasaba y ahora pues gracias a iniciativas como la vuestra pues que podemos que hay más presencia de mujeres en estos ámbitos. También quería preguntarte porque bueno, en la edición las sesiones se realizan en los laboratorios de la Universidad de Málaga. Entonces, ¿cómo impacta el estar en ese entorno académico en la motivación o en las ganas de trabajar de los estudiantes?
Bueno, desde los centros se intenta hacer una pequeña selección dentro de todos los que quieren de los alumnos motivadores, porque esto no es una visita a la universidad. Esto los alumnos se incorporan a las aulas y dentro de los laboratorios, dentro de la misma aula o en el Instituto Oceanográfico, donde aquí los investigadores de la UMA, la investigadora, les presentan una pequeña investigación. Durante tres sesiones que tenemos que asistir, los alumnos entran en las aulas y después tienen que hacer una documentación científica, como puede ser un póster científico y una memoria, que tendrán que exponer en mayo, que aún no sabemos la fecha, pero será en mayo, un congreso de todos los proyectos que tendrán que exponer ante un salón de actos y personalidades que vendrán allí a verlo. Tendrán que exponerlo pues como auténticos investigadores e investigadoras, ¿no? Entonces, es muy completo porque eso, ellos se involucran en una investigación que no han hecho nunca y ven de primera mano por profesionales de la investigación cómo se lleva a cabo el método científico en todas ellas, ¿no?
Claro, y al no ser la primera edición, pues bueno, también para terminar quería preguntarte también pues para motivar a alumnos que participen en el caso de próximas ediciones, vosotros los que preparáis el proyecto, ¿qué habéis observado respecto a los efectos a largo plazo en pues la evolución laboral, personal, académica de los estudiantes que han formado parte del proyecto?
Bueno, pues una evolución buenísima, porque los alumnos, tanto si les gusta mucho y les salen gustando más, como que prefieren otra cosa, para ellos es una experiencia única, ¿no? Ya no hubiera gustado a nosotros, por ejemplo, a mí, haber entrado aquí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos alumnos que a lo mejor no les gusta nada el proyecto cuando entran y después salen encantados. Yo concretamente tengo una alumna que un año, ella quería ser arquitecta, hizo una investigación sobre arqueología porque le tocó y a día de hoy es arqueóloga. Entonces,
¡Hala!
no sabemos nunca,
Qué
¿no?
bonito,
Esto es una
sí.
primera toma de contacto con la universidad.
Claro.
Entonces, para la universidad es bueno porque presenta estos proyectos, que tiene infinidad de proyectos de investigación, muy interesantes todos, y para el alumnado, pues ya ves, entrar en tercero de la ESO, cuarto y primero de bachillerato, que son la mayoría de ellos, pues una oportunidad buenísima.
Pues Mercedes Ávila, muchísimas gracias. Esperamos que si algún alumno de esa edad está escuchando, pues que tome nota para presentarse a la próxima edición. Y bueno, y muchísima suerte a los alumnos de esta edición y que os vaya bien, Mercedes.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos difusión y os invitamos a que vengáis al congreso que tendremos en mayo.
Gracias. Bueno, y ahora más que nunca, porque estamos de exámenes, pero ya sabéis los estudiantes que la Universidad de Málaga no para nunca. No os preocupéis si lleváis una semanita encerrado estudiando de no haberos enterado de las noticias de la universidad, porque aquí está nuestra redactora Gloria Pérez para ponernos al día con su boletín informativo. Gloria, ¿qué tal?
Buenos días, Rosa. Cuánto me alegro de acompañaros este 2025 en Radio Campus UMA. Ya sabes, año nuevo, noticias nuevas de la Universidad de Málaga, así que empezamos. Como decía Rosa, comienza el año y con él una nueva edición del proyecto educativo Science IES, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar el interés investigador de los estudiantes, acompañados por profesores e investigadores de la Universidad de Málaga. Como decías, los fines fundamentales del proyecto consisten en promover vocaciones científicas tempranas entre el alumnado de la ESO y bachillerato de distintos centros educativos de la provincia. También suscitar un mayor interés en los estudiantes hacia carreras universitarias relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. La iniciativa comenzó el 10 de enero con una sesión inaugural y constará de dos sesiones matinales más en formato presencial, que tendrá lugar los días 14 de febrero y 14 de marzo en los laboratorios de la UMA. Investigadores de la Universidad de Málaga y la Universidad de Cádiz se han sumergido en un estudio de la incidencia de la radiación UVA en deportistas durante la competición Ultra Sierra Nevada 2023, una prueba que se desarrolla a más de 2.000 metros de altura. Los científicos han determinado que los trail runners, especialmente los que practican largas distancias en alta montaña, corren un riesgo mayor de desarrollar cáncer de piel. Los resultados de la investigación ya se pueden consultar en formato revista. El proyecto se llama Soludable y pretende sobre todo orientar a los deportistas para que conozcan los riesgos de la exposición solar. Las ofertas culturales son muy relevantes para nuestros oyentes universitarios de Radio Campus UMA, así que Rosa, este año vamos a incorporar al boletín las novedades de conciertos, obras de teatro, películas, exposiciones y de todo aquello que los estudiantes puedan disfrutar en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Si te gusta el género pop rock, esta semana no te habrás perdido el concierto de Jay-Z Ojeda, Yolan Postigo y Psych. Y bueno, si no pudiste ir, seguro que te interesará el concierto de música electrónica que tendrá lugar el 23 de enero y el concierto de indie rock del artista emergente Rocío La Paz el 30 de enero. Si lo tuyo son las exposiciones, aún se puede visitar la exposición Fragmentos de lo Invisible y a partir del 23 de enero la exposición Paz Eternel, perdonad mi francés, de los Montes, es un ensayo visual en torno a la representación del cuerpo femenino de Elo Vega y Javier Cuevas. Seguro que el café está siendo uno de los mejores amigos de los estudiantes de la Universidad de Málaga que se encuentran en el momento clave del curso, los exámenes finales de enero. Rosa, ¿cuántos cafés te tomas tú al día?
Pues mira, yo tengo que decir que he cambiado el café por el té matcha.
Ah, mira.
Pero bueno, cuando tomaba café me tomaba unos 3 cafés al día. Ahora lo he sustituido por un matcha tamaño grande.
Pues mira, te cuento entonces.
Vale.
El conocido cardiólogo Aurelio Rojas, licenciado en la UMA, ha recomendado en sus redes sociales tomar café solo por la mañana. Al parecer, un nuevo estudio publicado en European Health Journal estima que tomar café solo por la mañana reduce el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Así que a nuestros oyentes, ya sabéis, si sois de consumir café, intentad que solo sea por la mañana y bueno, mucho ánimo con los exámenes.
Oye, pues me ha parecido muy interesante. Oye, lo del café, la verdad que me ha dejado un poco asustada, pero la verdad que me gustaría destacar lo de la investigación soludable, porque es verdad que a lo mejor, pues bueno, nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas, salimos a correr,
totalmente,
¿no? Nos preocupamos por nuestro físico, pero luego no nos ponemos crema solar.
Eso
y
también.
Entonces pues por una cosa al final de mal en peor. Así que nada, muy muy interesante y bueno, muchísimas gracias por mantenernos informados. Espero que la semana que viene traigamos más noticias nuevas.
Pues claro que sí.
Y ahora de las noticias de la Universidad de Málaga pasamos a ayudaros un poquito a los estudiantes, porque como ya he dicho antes y es que no se nos olvida, ahora estamos en plena época de exámenes. Por eso mismo nuestra redactora Marina Luna os va a iluminar un poquito el camino en la sección Apoyo al Estudiante. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal los exámenes primero?
Muy bien, Rosa. La verdad que este año bastante tranquilita, ¿eh? Para otros años los que me he vuelto un poquito loca, hoy la verdad que bien.
Me alegro.
Bueno, pues mira, hoy me he adueñado de esta sección y como sé que estamos en plena hora de exámenes, aparte de que nosotros lo estamos viviendo, ¿no?, los de esta mesa, y muchos de los que nos están escuchando pues son estudiantes, hoy os traigo algunos tips para estudiar y evitar esos agobios de última hora. Independientemente de la carrera que se estudie, el agobio de enero es un factor común, desde los que estudian Derecho hasta Filología. Yo no sé si os ha pasado eso de querer hacer una remontada histórica al último segundo y luego encima preguntaros por qué os duele tanto el pecho. Pues bien, en Avance Psicólogos, Laura Palomares, psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid y sexóloga, hace un artículo al respecto y da el primer tip. Atentos, ¿eh? Evitar estudiar solo los días previos al examen. Así es, para sorpresa de nadie, esa ansiedad se calma con una buena organización. Quizás muchos ya vais un poco tarde con esto, pero febrero siempre es una opción y, como dirían las abuelas, no hay mal que por bien no venga. Así que esto, más establecer un horario fijo y sesiones de estudio cortas y frecuentes, serían las primeras claves. El casero me despierta dando golpes en la puerta, estoy cool. Estoy cool. Sí, tranquilo. Después de haber hecho un buen planning, toca hacer algo imprescindible y que, por ejemplo, a mí me funciona bastante. Y es que, según Palomares, hay que mantener un espacio limpio y ordenado. Para empezar, ese cúmulo de tazas y café y bebidas energéticas fuera de la mesa. La psicóloga comenta que al tener ese espacio ordenado no nos expondremos a distracciones ni a buscar objetos que nos falten para seguir con el estudio, además de encontrar la comodidad que nos faciliten esas horas delante de los apuntes. Tenemos el planning, tenemos la limpieza y orden de nuestro sitio de estudio y nos falta lo más importante, que sois vosotros mismos. Para la psicóloga es muy importante los momentos de ocio entre medias del estudio, ir al gimnasio, pasear, leer, cualquier cosa que nos ayude a relajarnos y despejar la mente un poco. Así evitaremos que se produzcan esos episodios de ansiedad y de sobrepensar. Además de, ¿por qué no?, hacer técnicas de relajación para afrontar los picos de estrés. Ella habla sobre dos, la respiración diafragmática, que no es más que respirar profundamente contrayendo el diafragma, y la relajación muscular progresiva de Jacobson, que es aprender a contraer y relajar los músculos del cuerpo que están tensados tras el estrés. Después de todo esto, solo me queda desearos literariamente felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre de vuestra parte. ¿Y tú, Rosa, cómo has sido como estudiante? ¿Lo dejabas todo para el final o era de las que iban poco a poco?
Bueno, yo he ido por época, la verdad. Depende del año, depende de cómo se me encontrara la vida, pero la verdad es que yo he preparado las cosas con tiempo. La verdad, depende también si la asignatura me gustaba más, pues me la dejaba más tiempo y luego me costaba menos estudiármela. Pero bueno, ahora te voy a devolver la pelota un poco porque sí. Es que me apetece preguntarte, no sé, si tú tienes alguna manía o algo a la hora de estudiar. Y luego te digo yo la mía.
Uf, manía. Pues mira, más que manía, yo creo que me aíslo más del mundo. Es como que nadie me toque, que nadie entre ahora mismo en mi cuarto, porque es que si no, me agobio. Y si no, pues es ordenar el cuarto. De repente me entra un pico.
Y te pone a ordenar, ¿no?
Me pongo a ordenar y digo, ¿está limpio? Vale, ahora sí que
entonces
puedo.
Entonces puedes seguir, ¿no? Sí. A mí me pasaba que yo me daba por estudiar con una botella enorme de agua y me hinchaba a beber agua mientras estudiaba. O yo, por ejemplo, pues cogía, me levantaba, me ponía a dar vueltas por mi casa, a hablarlo en voz alta. Y bueno, eso son un poquillo mi manía. Pues la verdad es que son muy útiles los consejos que nos ha dado la psicóloga y los consejos que nos has dado tú. Así que bueno, espero que los estudiantes hayan tomado nota porque ahora queda también febrero. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marina, y nos escuchamos la semana que viene. Bueno, hoy nos estamos centrando bastante en los estudiantes y es que, bueno, ahora toca daros un poquito de esperanza y es que de la Universidad de Málaga se sale y además se sale bien preparado pues para la vida laboral. Por eso tenemos aquí a Javier Cuenca que nos trae una entrevista bastante interesante, ¿no, Javi? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Pues sí, como tú dices, es siempre bueno hablar con antiguos estudiantes y que nos cuenten un poquito su experiencia. Y como hablamos muy poquito de poesía aquí en Radio Campus UMA, hoy nos acompaña Alberto Fernández, que además es autor de un libro llamado Versos a las musas de mi adolescencia. Se trata de un poemario muy introspectivo que nos acerca al lado más romántico de su autor. Buenas tardes, Alberto.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Alberto, me encantaría que nos cuentes un poquito a qué se debe el título de tu poemario.
Pues bueno, al final el poemario es lo que te explico, es un camino desde que yo comencé a escribir, que fue cuando conocí a mi primer amor, coincidieron las fechas también, al final una cosa creo que llevó a la otra, y fue todo el recorrido durante las dos parejas y los famosos casi algo que se están popularizando tanto hoy día. Bueno, pues un recorrido emocional, mi recorrido emocional durante esos 3-4 años y cómo lo fui yo viviendo y, bueno, que culmina con cómo lo vivieron también las chicas con varios epílogos a su nombre.
Claro, al final lo que dices es que tratas el amor desde tu propia experiencia y ¿qué es lo que te lleva a decir, venga, me voy a sentar y voy a empezar a escribir un poemario?
Pues bueno, al principio fue que yo, ahora ya soy una persona un poco más abierta, pero yo siempre soy una persona muy cerrada, que no le gusta contar sus sentimientos y mucho menos cuando son relacionados con temas amorosos. Entonces, pues, me llevó el necesitar desahogarme, necesitar sacar cosas de mí porque estoy viendo muchos sentimientos, muchas emociones que no he vivido antes y necesitaba soltarlos y a partir de ahí me di cuenta que venía muy bien como terapia.
Ahora que lo mencionas, que era algo que a ti te hacía falta, ¿tú piensas que quizá a muchos jóvenes les vendría bien precisamente eso, utilizar la poesía para poder expresar lo que sienten?
Sí, hay mucha gente que lo que le cuesta sobre todo es poder sacar lo que siente. Y muchas veces es porque tenemos miedo a que nos juzgue otra persona o sentirnos juzgados. Y claro, al final, a solas con un papel no tenemos ese problema. Yo creo que puede ser un buen primer paso. Es más, a mí me sirvió para poder abrirme y después, de cara con mi círculo más cercano, también poder abrirme y contar mis sentimientos.
Claro, al final es un poco como una forma de hacer terapia de forma introspectiva. Y luego también me gusta mucho pensar que los autores pues tienen una pieza o un capítulo que le llega más al corazón que el resto. ¿De qué hablas tú en tu poema más importante o más intenso?
Pues en mi poema más importante o más intenso podríamos decir que sería el último del poemario. Yo creo que es más bien el mirar atrás y darme cuenta del camino, porque bueno, el último es gracias y lo siento, en el que al final trato de agradecer a cada una de las tres personas que menciono en el libro, tanto agradecerle como pedirle perdón por ciertas cosas, y creo que al final es donde más me abro y donde más de verdad muestro tanto mi opinión como sobre todo lo sucedido como lo que siento sobre esas situaciones.
Alberto, yo he visto también en tus redes sociales que eres una persona bastante inquieta. ¿Estás ya trabajando en un nuevo proyecto?
En dos, la verdad. En un poemario que debería salir antes de verano, si todo va bien con la editorial, y una novela que vamos a pelear que esté para las siguientes Navidades.
¿Qué nos puedes adelantar primero del poemario que estás diciendo?
Pues el poemario, básicamente, si en este libro he tratado como intentado trasladar a la gente cómo querer sanamente a otra persona, aunque muchas veces duela, mi intención con el segundo libro es transmitir la necesidad de quererse a uno mismo, y de que es muy necesario quererse a uno mismo para poder querer a otra persona de forma sana, sobre todo.
Y con respecto a la novela, vamos a ver ya por fin tu faceta de autor de ficción, que puedes adelantar de ahí, aunque el proyecto parece ser que es un poco más temprano, ¿no?
Pues lo que puedo adelantar es que me adentro en la novela histórica, no muy lejos históricamente, porque al final me voy al año 42, es decir, tres años después de la Guerra Civil y en plena Segunda Guerra Mundial, que siempre ha sido una etapa histórica que a mí me ha gustado mucho informarme. Y pues bueno, pues me voy a esa época y mi intención es que sea sobre todo tipo de novela de espías, un poco inspirado en los libros de Joseph Conrad, pero a ver si estoy a la altura.
Pues la verdad es que suena muy interesante, Alberto. Ha sido un placer tenerte un ratito aquí y esperaremos tu próximo libro con muchas ganas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Hasta ahora.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:30 y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE en la pestaña COPE más Málaga.
El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo.
Bueno, sé que muchos habéis aprovechado las vacaciones para viajar, pero lo que seguro que muchos no habéis hecho es no iros muy lejos y acercaros a algún pueblecito de Málaga. Pues tranquilos, que como siempre está aquí Laura Flores para presentaros maravillas que podemos ver sin salir de la ciudad. ¿Qué tal, Laura?
Muy bien, buenas tardes, Rosa, y a todos los que me escuchan, mucha suerte con los exámenes. A pesar de que en enero llegan los Reyes Magos, no es el mes favorito para los estudiantes, sin duda. Aunque el tiempo es reducido debido a la carga de estudio, te pongo un plan para despejarte. O si quieres, puedes hacerlo después de los exámenes. Así lo coges con más ganas y no estás pensando en cuántos temas te quedan por estudiarte. ¿Quieres saber de qué pueblo voy a hablar hoy? Vamos a ello.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
El pueblo elegido esta semana es Nerja. Nerja es un municipio de la provincia de Málaga que se encuentra en la comarca de la Axarquía. Desde 1960 es uno de los destinos turísticos más elegidos de la Costa del Sol. A pesar de que estamos en mitad de enero, como ya sabéis, el clima en Málaga no deja de sorprendernos. Los días de sol en estos meses de invierno abundan. Es por ello que, aunque no te bañes en su bonita playa, puedes darte un paseo al sol. Una de las curiosidades de Nerja es que, a pesar de que tiene un total de 22.000 habitantes, un tercio de ellos son extranjeros, la mayoría ingleses. Es un destino que no solo nos gusta a nosotros, los malagueños, sino que desde Gran Bretaña los ingleses están en agua por venirse cerquita del buen tiempo.
Es el viento en tu pelo, tu libertad.
Algo que no te puedes perder del pueblo de Nerja es su cueva. La cueva de Nerja está dotada de 42.000 años de antigüedad. Hay restos de unas pinturas de focas que podrían ser la primera obra de arte conocida de la historia de la humanidad. La cueva de Nerja es declarada bien de interés general en el año 2006. Lo más curioso es que fue descubierta accidentalmente por un grupo de jóvenes de la localidad en enero de 1959. Ellos iban a cazar murciélago a un pozo, lo típico de los sábados. ¿Os imagináis dar una vuelta con vuestro amigo y de repente encontrar una cueva con 40.000 años de antigüedad? Yo me desmayo en el acto, vaya.
Mínimo.
Mínimo, vaya. En cuanto a las entradas, para los estudiantes que les interese, la entrada es gratis a la Cueva de Nerja de lunes a viernes a las 9:30, excluidos los festivos. Eso sí, tiene un aforo limitado de 60 entradas diarias para los miembros de la Unión Europea.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
Bueno, si tienes claustrofobia o por el contrario no eres muy fan de las cuevas, te recomiendo el Balcón de Europa. ¿Quieres saber por qué tiene ese nombre? La historia es bastante curiosa. Al llegar al Balcón de Europa vas a encontrarte con una estatua de Alfonso XII. Este lugar tomó ese nombre porque, según dijo Alfonso XII, al asomarte desde su barandilla podías ver África desde España. No sé si se puede ver África o no, pero las vistas al mar son espectaculares, así que ya por eso merece la pena. Bueno, suena esta canción para todos los que hayáis crecido viendo la serie de Verano Azul. Esta conocida serie española se rodó en Nerja. Además, la melodía es muy conocida. Nos viene el recuerdo de aquellos chavales silbando en sus bicis. Y también de Chanquete, cómo no. Si soy o erais fan de esta conocida serie que es Historia de España, os recomiendo que visitéis el barco de Chanquete. Así podéis desbloquear recuerdos de cuando veíais la serie los domingos con un colacao en la mano. Bueno, en verano puedes hacer muchas más actividades, por ejemplo, hacerte una ruta en kayak por mar o coger una tabla de paddle surf en la playa de Burriana. Es imposible que te canses de las playas de Nerja. Además, puedes darte una ruta de senderismo por el río Chilla, que tiene cascada incluida. Rosa, como puedes ver, pasaría la hora entera hablando de Nerja y de todo lo que puedes hacer en este maravilloso pueblo, pero se nos acaba el tiempo. ¿Y tú, Rosa, has ido alguna vez a Nerja? Porque sé que eres de Granada y te pillas cerquita.
No, pues sí, la verdad es que he ido un par de veces, he estado dos veces en Maro y creo que el Balcón de Europa también lo he visto. Y creo recordar que fui con el colegio a las cuevas de Nerja, pero ya a lo mejor ahí recuerdo mal. Yo creo que sí, porque si no, ¿a qué otras cuevas voy a ir? No, pero la verdad es que has dicho todo y digo, ah, esto estaba en Nerja, esto estaba en Nerja. O sea, me parece que es precioso. O sea, yo me mojaría y diría que es uno de los pueblos más bonitos de Málaga.
A mí me encanta Nerja, me encanta. Y aparte que tiene muchísimas tiendas locales, que puedes comprarte muchas cosas artesanales. Es súper bonita. Sí, que es verdad que está un poco masificada porque hay mucha gente en Nerja, pero merece muchísimo la pena ir a darte una vueltita.
Ya me están dando ganas de que se quite este mal tiempo que hace, que nos llegue el verano ya y nos vamos tú y yo a Nerja un día.
Ojalá.
Pues muchísimas gracias por la recomendación.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas?
Bueno, pues hace 5 minutitos estaba aquí Javier Cuenca hablando con Alberto Samuel Fernández y ahora pues es que este chico nunca se sacia de hablar de literatura, así que bueno, no sé de qué nos va a hablar esta semana.
Pues sí, la verdad es que estoy otra vez de vuelta hoy y yo tengo un problema, Rosa, porque últimamente tengo poco tiempo, así que compro mucho, pero leo poco. Pero bueno, recordemos que ser lector y coleccionista son dos aficiones totalmente diferentes. De todos modos, hablando de coleccionismo, hay un montón de colecciones que salen cada año, que empiezan justo en estas fechas para que nos dejemos el dinero, pero al menos tengamos unos cuantos libritos que podamos leer cuando nos aburramos. El año pasado, por esta fecha, ya os hablaba de los dos primeros libros de la colección de videojuegos legendarios de RBA. Esta colección reúne algunos de los videojuegos más queridos de la historia, como Super Mario, The Legend of Zelda, Uncharted o Kingdom Hearts. Nos cuenta la historia de cada uno de esos videojuegos, curiosidades, la evolución que han tenido, y al final, para tener libros de aquellos videojuegos que más nos gustan, pues es increíble. La colección está a punto de acabar, si es cierto, pero siempre se puede echar un vistazo a los volúmenes atrasados para pedir los que queráis. Aunque para mí lo más divertido siempre es que las entregas lleguen poco a poco para estar enganchados. Y este mes empezó una colección que estuvo siendo testeada hace unos meses. Aquí he hecho trampas, porque la colección no es exactamente de libros. Hablo de la colección de Barbie. Es una colección de vestidos para la famosa muñeca inspirados en diseños icónicos de Barbie o looks de marcas de lujo. Y lo que me interesa de esta colección es que viene con un fascículo que nos cuenta la historia del vestido y la inspiración. En el caso del primero, el Enchanted Evening, se trata de un vestido inspirado en el estilismo de Dior de los 50-60, por lo que nos hablan de dos looks de Dior, de la recreación que llevó Margot Robbie por parte de Vivienne Westwood. Otra colección que me parece súper divertida es la de novelas inolvidables en miniatura. Es una colección de minilibros clásicos. Hay muchas novelas románticas como Mujercitas, que es el primer fascículo, Cumbres borrascosas u Orgullo y prejuicio. Otras historias son más entrañables, como la de Ana de las Tejas Verdes, que me encanta. Y si no habéis visto la serie de Netflix, no perdáis más vuestro tiempo y vedla ya. Al final, estos libros, aunque puedes leerlos, no son tan prácticos, sino que son un poco más para el puro coleccionismo. Bueno, y ya voy con la colección que todo el mundo estaba esperando y mi favorita del año. Intenté conseguirla cuando hicieron el testeo hace meses, pero no hubo manera. Y ahora por fin está entre mis manos gracias a mi hermano. Hablo del libro de La Bella y la Bestia de novelas inolvidables que está sacando Salvat. Ya dije que La Bella y la Bestia junto con Atlantis son mis dos pelis favoritas de Disney. Es sencillamente una maravilla tenerla en formato de libro, con una portada con toques metalizados, los cantos pintados, el libro con ilustraciones y bocetos originales. Se trata de la historia original novelizada porque tiene algunos cambios, pero vaya, que es súper disfrutable. El segundo libro es Frozen y el tercero Blancanieves. El resto ya se irán viendo, pero tengo ganas de muchas de las historias de Disney como Atlantis, El Planeta del Tesoro, Toy Story o Coco. Y bueno, aquí las cosas como son, pobre pero consumista, y todas estas colecciones siempre acaban tentándome un montón. Entonces, Rosa, te tengo que confesar una cosa muy fuerte,
a ver,
que ni siquiera yo me hubiera esperado.
A ver, cuéntame.
Lo he estado hablando con Mary y Espe para saber su opinión sobre todo, y creo que finalmente ha llegado el momento de dar el paso. Me voy a comprar un Kindle.
¿En serio?
Sí, porque a este ritmo los libros me echan de mi habitación y encima sí puedo leer en todas partes.
Claro, es que además lo del Kindle es algo que yo he pensado hace poco porque yo estoy intentando volver a retomar la lectura y es que claro, a día de hoy te va a comprar un libro y te vale 20 euros sí. Y para la gente que lee, que a lo mejor, si yo que no estoy acostumbrada a leer un libro me lo leí en 4 días, la gente que está acostumbrada a leer, que cada yo creo que cada mes se lee como 5, 6, 7 libros, o se salen de su casa o tienen que pedir un préstamo hipotecario, pero para los libros,
sí.
Bueno, o sea, que me parece guay lo del Kindle, así que trátelo un día y me lo enseñes y a lo mejor yo caigo, aunque a mí me cuesta un poquillo, me está costando retomar la lectura.
Bueno,
eso
poco
sí,
a poco.
Lo que has contado me parece súper interesante y lo de la Barbie me ha parecido súper guay, tú ya me conoces.
Sí.
Y el último de La Bella y la Bestia me ha parecido súper bonito, como que como cuando estaba describiendo la portada sí. Y eso, ya me la enseñará.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Javi, a ver qué me trae la semana que viene. Bueno, y ahora para continuar con el programa vamos todos a coger papel y bolí y a aprender un poquito de las historias de estos jóvenes emprendedores que nos trae cada viernes Marina Luna. ¿Qué tal? ¿Qué empresa, qué emprendedor me trae hoy, Marina?
Pues mira, Rosa, hoy he traído algo relacionado con eso que nos gusta tanto en esta mesa, que es el cine. Y es que he contactado con Javier Ocaña, que es un joven que estudió magisterio y filología inglesa, pero que entre la pasión por enseñar se encuentra también el cine. Ocaña lleva un blog sobre cine llamado Beast visto en 35 milímetros y además de sus propias redes sociales. Él nos cuenta sobre qué contenidos ofrece.
En el blog uno tiene más campo, entre comillas, más terreno para poder explayarse y para poder desarrollar sus pensamientos de manera más larga, más desarrollada. Porque al final en redes sociales, si no hablamos, por ejemplo, contenido estilo Reels, TikTok, uno no puede marear mucho la perdiz, porque son al final las capacidades de mantener atención cada vez son menores y, hombre, hay que bombardear los vídeos a... Yo no hago vídeos, por ejemplo, pero sé de compañeros que hacen vídeos con muchos efectos y tal para que no se pierda la atención. Y, hombre, es muy distinto, muy distinto.
Está claro que el cine es algo que gusta a la inmensa mayoría y seguro que todos tenemos un recuerdo de una película que nos marcó y nos hizo amarlo. Pero de que nos guste ver películas a dedicar casi la mitad de nuestro tiempo en ello, hay un paso. Es ese paso el que Javier Ocaña me explica de cómo fue un profesor de primaria quien le abrió a este mundo.
En sexto de primaria descubrí, por casualidad, bueno, gracias a este profesor, películas del estilo de El Gran Dictador, de Chaplin, Metrópolis, de Friedland, Tiempo Moderno también de Chaplin, y eso fue una puerta, una entrada, no una bienvenida, a un arte.
Además de llevar el blog, Ocaña ha participado en el Festival de Cine Fantástico de Málaga y ha acudido al 27º Festival de Málaga como prensa. Él mismo nos va a contar cómo fue llegar hasta aquí.
Yo probablemente no estaría en el sitio en el que estoy si no me hubiera cruzado con él en el camino. Porque no solo es un festival lleno de gente maravillosa, tanto las personas que organizan ese fantástico festival, sino las personas que conoces allí, ¿no? La gente maravillosa que llena el Albéniz durante semanas de noviembre. Entonces se cruzó en mi camino, yo soy un apasionado del cine fantástico, entonces claro, tener la puerta a propuestas de diferentes países me hizo enriquecerme mucho en mi visión como apasionado del cine. Pero claro, también me ha dado la oportunidad de ser jurado, participar dentro del jurado joven el año pasado, y eso fue algo que yo no hubiera olvidado en mi vida, básicamente porque yo no he estudiado cine formalmente.
Desde conocer actores y actrices, directores o ver su nombre en una acreditación son algunas de las cosas que nuestro cinéfilo podría remarcar como increíbles, pero a pesar de ello, él encuentra más increíble otro lado de la cinta.
Lo más increíble, que es lo que a mí hace que esto siga adelante, es esa gente que se acuerda de ti y que te dice: Javi, pues he visto esto que me lo recomendaste, pues está muy guay, gente que te recomienda cosas. Para mí eso es lo increíble y lo que me hace a mí disfrutar inmensamente de una pasión que no deja de ser un hobby, pero un hobby al que yo le doy la importancia que merece, porque al final, si la educación es mi profesión, el cine es mi vida.
Teniendo el blog, las redes sociales y las pequeñas participaciones en eventos, cualquiera pensaría que ya está conforme con lo que hace, pero no. Ocaña habla sobre la perspectiva a futuro. ¿Qué tiene planeado en mente seguir desarrollando?
Así que me gustaría, pues, cubrir un poco más los estrenos y ser un poco más actual. Pero si mi perspectiva a futuro quizás sea crear cuentas separadas, ¿no? De visto en 35 milímetros, que yo pueda apoyar desde mi cuenta principal, ¿no? Y además tener algún proyecto de podcast no excesivamente largo, porque yo creo que hay una sobresaturación de podcast inmenso, pero me gustaría hacer un espacio en el que yo pueda hablar básicamente de las películas que veo en una semana o durante dos semanas y hacer un breve análisis de ellas, hablar un poco de curiosidades, siempre en un tono muy distendido, porque...
Para terminar, le he preguntado qué películas recomendaría a nuestros oyentes y a pesar de que ha divagado por títulos como La Sustancia o Anora, finalmente se queda con la siguiente.
Que es Twilight of the Warriors World In, creo que se dice. Es una peli china o hongkonesa, no estoy seguro. Una coproducción entre China y Hong Kong. Y es una película de acción ambientada en la ciudad amurallada de Kowloon, en la Hong Kong de los años 80. La pudimos ver en fanzine este año y es, o sea, el año pasado, es una locura. Es el cine de acción como testamento total de personalidad, de actuaciones, de ambientación. Me parece un alucine. Y ojalá que llegue a cines y que todo el mundo pueda verla.
Bueno, Rosa, no te voy a hacer ninguna pregunta porque quizás después seguro que me vas a contestar. Así que si nuestros oyentes quieren saber qué película o serie recomendarías tú o mis compañeras, que se queden en el programa.
Que se queden escuchando. Gracias, Marina. Sí. Bueno, y ya para casi terminar este maravilloso programa de hoy, vamos a continuar hablando y aprendiendo de las historias de otras personas. En este caso, Laura Flores, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes, Rosa. Hoy te traigo una magnífica idea para los estudiantes que nos están escuchando ahora mismo. Estoy segura de que te va a encantar. ¿Eres estudiante y te cuesta llegar a fin de mes con la paga de tus padres? Aquí te traigo la solución. Moveo es una empresa formada por dos universitarios que está dispuesta a hacerte la vida mucho más fácil. Han creado una tarjeta de descuentos con múltiples bares para que coma, meriende o cene con tu amigo, y no solamente bares. La empresa no solamente está en Málaga, sino que también la puedes encontrar en Palencia. Los creadores son dos estudiantes de marketing con las ideas muy claras. Los chicos de Moveo nos cuentan de qué trata este proyecto tan original.
Yo del año pasado sí que he empezado con un proyecto pues, de asignatura, digamos, con la asignatura de creación de empresas, pues empezamos a echar cuentas de qué problemas tenemos los universitarios realmente. Y evidentemente el primero y más gordo que salió, pues aparte del tema de pisos, de todo, es tema económico. Y pues se nos ocurrió intentar hacer una tarjeta con descuentos. La única manera viable económicamente en ese momento era hacer una tarjeta física. Y empezamos por ahí, empezando con empresas.
Los establecimientos son muy variados, desde bares para tapear con tus amigos hasta planes para pasarlo en grande. Además, gracias a la cantidad de establecimientos que se han sumado, puede darte ideas incluso para los fines de semana. Que entre semana hay que estudiar con excepción de los jueves, ¿eh? Su idea inicial estaba clara, querían hacer una tarjeta sobre todo accesible para los estudiantes. Los chicos de Moveo nos cuentan cómo.
Siempre hemos querido intentar tener una tarjeta económica, tampoco el regalarla por el valor que tiene, pero el que sea muy económica de cara a que la gente, todo el mundo, todo universitario la pueda conseguir, porque la idea es la monetización por parte de las empresas, que es lo que ya conseguimos en su momento, y poco a poco podemos ir sobre, o sea, la empresa puede ir manteniéndose ese aspecto.
La tarjeta va por campaña. Si quieres comprarla porque te interesan los descuentos, va por tiempo limitado. Así que si te entra la curiosidad, no te olvides de seguirlo por las redes sociales. Por ahí colgarán cuándo es la siguiente fecha en la que puedes acceder a la tarjeta para que no te quedes sin la tuya. La idea de por qué va a través de campaña nos lo cuentan ellos.
Esa es una idea que se le ocurrió a él, que es verdad que nos gustó mucho porque era la idea un poco de hacerlo limitado y exclusivo sobre todo. O sea, que si hiciesen campañas mensuales de 72 horas al mes de las que se podían comprar. El mes pasado fue la última campaña que se vendieron 400 y pico, 500 en 72 horas. Fue la última campaña que hicimos. Entonces lo vamos a hacer de momento hasta febrero por campañas.
La última campaña estuvo a la venta del 26 de diciembre al 29, un total de 72 horas. La tarjeta estuvo por €3,95, renta o no renta. La cantidad de descuentos por tan solo ese precio yo no me la pierdo. Bueno, de hecho ya la tengo y la he usado más de una vez. En cuanto a los descuentos, dependiendo del sitio hay más o menos. Son los propios dueños de los establecimientos quienes deciden. Incluso en algunos de los sitios hay un desplegable con todos los descuentos a los que puedes acceder. Bueno, y ahora lo importante, los establecimientos en los que puedes usarla. Os voy a contar los de Málaga, aunque también están los de Palencia. Está la Chisquería, el X Pecado, el Panqueque, el Sushi Panda, la Gitana Loca y un montón de sitios más. Te dejo a ti que lo cotillees, que estoy segura de que alguno te interesa. Una idea muy original y todo surgió a través de una asignatura de clase. Ambos están contentos con el resultado alcanzado hasta la fecha. Además, pretenden expandirse a otras ciudades de Málaga, o sea, a otras ciudades que no sea Málaga, para llegar al mayor público posible. Vamos a escuchar lo que nos cuentan.
Claro, sí, sobre todo eso nos dimos cuenta también que al principio nosotros, al no ser de aquí, no sabíamos la segmentación que era público por zonas. Es verdad que Málaga está súper disperso, siempre lo hemos hablado, está como súper disperso, hay gente de Fuengirola, gente de no sé qué, entonces es algo que también queremos llegar a cubrir, que es introducir ya empresas de Fuengirola, de alrededores, que de verdad hay muchos universitarios que vienen de Fuengirola a la universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos, digo Fuengirola porque es de las que más suena, pero...
Y no solo expandirse por Málaga, la tarjeta pretende llegar a otras ciudades de España. Tienen un plan muy, pero que muy ambicioso. Además, tienen claro su objetivo.
O sea, sobre todo, ahora en febrero es cuando abrimos otras tres ciudades nuevas, antes ya habría cinco... Y sí que de cara al año que viene nos gustaría
empezar con otras dos, tres nuevas.
No, era eso de que la idea que nos pusimos un poco de final de curso era tener, creo que 4 o 5 ciudades.
5
creo que nos pusimos, es decir, añadir otras 3 nuevas. Nos pusimos de cara a este año a acabar con 200 empresas o algo así, que por la proporción de ciudades a las que vas a llegar, pues va a ser parecido. Pero además, que no nos importa la masificación de empresas, sino la calidad. Pero bueno, al final va ligado un poco, estoy a una ciudad grande, pues al final las empresas, hay muchas buenas antes.
Además, lo están logrando ya que tienen muy buenas visitas en TikTok. Desde aquí os recomiendo que os paséis por sus vídeos. Además de explicaros de qué trata la empresa, mejor que yo seguro lo vais a ver en su página web. Os va a gustar lo originales que son. Hoy mismo, si queréis, nos podemos ir al Escape Room y yo invito, que tengo en la empresa 600M Escape Room, 10 euros en la sesión. Anda. Creo que muchos de la mesa se apuntan. Bueno, Rosa, espero que te hayan gustado estos 2 jóvenes emprendedores y con esta sí. sección se demuestra otra vez que no importa la edad, sino las ganas que tengan. ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes pensado comprarla?
Pues sí, o sea, la verdad es que me ha gustado muchísimo, me ha llamado muchísimo la atención y me parece algo necesario y algo que la verdad es que yo no lo había pensado, pero que todos necesitamos. O sea que muy guay, muchas gracias Laura por esta aportación, que nos podemos beneficiar de ella.
Somos dos cantantes como los de antes, el respeto es en boletos y diamantes, se me para el corazón solo con mirarte.
Bueno, y empezamos un nuevo año, pero es que las buenas costumbres no se pierden nunca. ¿Y qué nos gusta más a nosotros que terminar los programas hablando un poquito de cine? Como siempre, con Javier Cuenca, Gloria Pérez, Marina Luna y Laura Flores. ¿Qué tal, chicos?
Buenas, Rosa. Es que esta semana yo he estado hablando con Gloria, Marina y Laura sobre nuestra lista de must para 2025.
Yo creo que nos ha venido bien hablar porque así me ha apuntado algunas recomendaciones muy buenas.
Pero no solo eso, sino que las cosas como son, somos algo distinto en gusto y eso se nota.
Y justo por eso, pues también hemos decidido traer algunas series o películas que tenéis que ver sí o sí este año. Da igual que tengáis que estudiar, da igual que estén en el cine, en Netflix, en HBO o en el videoclub de tu barrio.
Gloria, los videoclubs ya no existen.
Bueno, no importa, tenéis que verlas igual.
Bueno, pues en mi caso, el otro día vi mi primera película de 2025 en el cine y fue literalmente eso, cine. Mi recomendación de hoy va a ser Nosferatu, la nueva película de Robert Eggers que, para los más cinéfilos, lo recordaréis por películas como El Faro o La Bruja. Para quien todavía no haya visto nada de esta nueva película, ni tan siquiera el tráiler, va sobre el mítico vampiro Nosferatu, película original de 1922 y que fue considerada copia de la novela Drácula de Bram Stoker, pero esta vez de la mano de la interpretación de Eggers. Una película clasificada como terror gótico y que sigue a Thomas Hutter, quien viaja a Transilvania a visitar al conde Orlok para venderle una propiedad, y su mujer Ellen, interpretada por Lily Rose Depp, quien tiene una extraña conexión con Nosferatu y quien es la que nos guiará por toda la película hasta averiguar cuál es el desenlace del vampiro. Merece muchísimo la pena verla en el cine, aun solo por la belleza visual de muchos de los planos. Ahora bien, lo que algunos se preguntarán es si es de miedo o no. Tiene algún que otro susto tonto, pero vaya, no es una película de miedo al uso, así que no esperéis un expediente Warren.
Bueno, pues yo este año me he hecho una lista de películas que debo ver antes de que se acabe este 2025. He empezado con El Señor de los Anillos. He de decir que no me las había visto antes porque pensaba que eran de friki, pero si lo son, este año me he convertido en una de ellas, vaya. Y en cuanto a series, yo recomiendo la segunda temporada del Juego del Calamar, porque me ha encantado. El principio era bastante sangriento y tuve que terminarme el capítulo por la mañana, pero bueno. Pero vaya, que por la noche es que todo da más miedo, vaya, o eso me digo yo. También me he propuesto verme de nuevo una de mis series favoritísimas del mundo mundial, Merlí. Desde el primer momento me robó mi corazón. Es la típica serie por la que me gustaría vender mi alma al diablo para poder recordarla como el primer día.
Yo es que no hace falta que hable mucho de mis gustos, ya lo hago cada semana. Pero hay una serie que me flipaba cuando estaba en el instituto, Pretty Little Liars. Y lo guay es que hace tiempo sacaron el reboot, Pretty Little Liars Original Sin. En esta serie se nos vuelve a presentar a 5 chicas, o Liars, como las llamamos los fans, Imogen, Tabitha, Minnie, Farhan y Noah. Todo comienza con la muerte de la madre de una de las chicas, y a raíz de ahí vuelve A, el famoso antagonista de la serie original, quien empieza a mandarle mensajes a las chicas para hacerles pagar por algo que hicieron sus madres 18 años atrás. Todo se relaciona con aquel momento, así que las chicas deberán lidiar con sus propios problemas personales mientras investigan lo que ocurrió y tratan de destapar a A antes de que dé el siguiente paso en su juego. Este reboot es muchísimo más oscuro que la serie original y quizás esa es la evolución que hace que la serie sea tan adictiva.
Chicos, pues yo este año tengo muchas ganas de repente de engancharme al cine español. Me apetece consumir cine Almodóvar, por ejemplo. Me empecé, de hecho, Dolor y Gloria, pero mira, soy un desastre y la tengo que terminar, así que ya os contaré si la recomiendo cuando me la termine. Mientras tanto, voy a hablar de una serie que me ha mantenido en vilo durante todo 2024 y no es otra... ¿Qué? Emily en París. La serie se estrenó en 2020 y ya va por la cuarta temporada. Se trata de una joven estadounidense llamada Emily Cooper que se traslada a París para trabajar en una empresa de marketing de alto rango. Los años de la capital francesa le hacen desenamorarse de la que era su pareja en Chicago y encontrar una, o mejor dicho, unas... parejas en París. Es una serie distendida para ver cuando solo te apetece ver algo para desconectar de la realidad. Y te la recomiendo por eso, porque aunque no me veo reflejada en Emily, porque por lo que sea no vivo en la mismísima París ni trabajo en una agencia de publicidad, me entretengo viendo cómo afronta ella su vida con los modelitos tan chulos que se pone cada mañana. Y Rosa, yo quería saber si tú te la has visto.
No, bueno, yo me puse el primer capítulo cuando se puso de moda y la verdad es que la he dejado ahí, pero es verdad que tiene una estética muy bonita y muy chula.
Guay.
Y la verdad que sí, yo creo que me voy a quedar con tu recomendación. Y bueno, como ya los que me conocen y sabéis que no me callo, y más cuando es de cine, de películas, de series, yo recomiendo a todo el mundo que esté escuchando ahora mismo, que esté sintonizando Cope Más Málaga, que se vea Wicked, porque ¿por qué no? Ya saben aquí mis compañeros que me encanta, un musical precioso, y bueno, también ¿por qué no? Y como ya he repetido 11.000 veces, Los Serranos. O sea que tú, Gloria, si quieres ver cine español, película, serie española,
pues mira,
déjate Dolor y Gloria y empiézate a ver Los Serranos, que es una serie increíble, muy graciosa, divertida y que tiene un poquito de todo. Y está muy interesante.
Pues me la apunto.
Venga. Pues muchísimas gracias, chicos, y muchas gracias por estas recomendaciones y a ver si nos trae la semana que viene.
Tengo una historia para contarte, pero que yo solo sé. Let me know, dime si hay amor de tu parte, no soy lo que conoces.
Bebé, no diré nada, de la ciudad yo escapaba. Aquí en la isla relajada, luego lava el bebé sábado.
Y ahora con esta nueva colaboración que ha salido literalmente hoy de Baquial con Trueno, Angelito, os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa del Polo Digital con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Mami, soy arte, tiene un don, prende un blon, ya ni comparte. Mami, yo tengo una historia para contarte, pero es de a dos, mami, soy parte.
Un poquito puedo enamorarte, cuando te pito a ti tú me gustaste, bailando no evito pegarme, con los demás no logro conectarme, yo tu angelito me pongo a volar, te mando como si fuera rasta, se te nota, ganas de hacerme disfrutar, de mirarme tú no te cansas,
ven, 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 my pen, nadie toca mi yal, ella quiere un río loca, está y algo diferente, algo espacial, ma mirarte a vos no me cansa,
fue perfecto.
Yo llego, te doy un beso, mami, no hay más.
Yo tu angelito me pongo a volar, quemando como si fuera rasta. Se te nota, ganas de hacerme disfrutar, de mirarme tú no te cansas.
Ven, 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 my ven, nadie toca mi yal. Ella quiere un río loca, está y algo diferente, algo espacial. Pa' mirarte a vos no me cansa. 0-1, my, bad shot.